Queridos hermanos, el domingo por la tarde, cuando terminamos la Asamblea de Cataluña, pues fuimos al Val d'Hebron, que es una ciudad sanitaria, al estilo de La Paz, que está allí muy cerquita de donde teníamos nosotros el retiro, la asamblea. Íbamos a visitar y a dar la comunión y la unción a dos personas carismáticas en distinta habitación. Mamen, haciendo acrobacias, verdaderas acrobacias, para encontrar al capellán, porque debía estar tres o cuatro edificios más allá de donde estábamos nosotros, y no quería venir. Y al final le agarró del brazo y le trajo. Un hombre pequeñito. Y bueno, pues yo confesé, hice oración, le di la absolución al primero, etcétera. Ahí estaba toda su familia. Y después a la segunda, pues también le di la unción, le di la comunión y después confesé al capellán. El capellán me cogió a mí del brazo, entonces fue a mí, me cogió del brazo, me llevó a una habitación privada y ya le confesé a él también. Pero el tema al que voy es que, bueno, pues, esta misma mañana he vuelto a leer un artículo que nos habla de el morir con dignidad, y eso lo tengo metido dentro, porque hay una especie de catequesis ahora, yo diría, de Satanás, una especie de catequesis racionalista, que lo están defendiendo los medios sociales, lo están predicando, mejor dicho, periódicos como El País y otros, y es una auténtica catequesis, pero no es de la eutanasia, pero no me refiero a una eutanasia de hospital, o una eutanasia médica, ni siquiera una eutanasia de películas como aquella de Mar Adentro. No, estoy hablando de algo más profundo. Es una eutanasia metafísica, un morir dignamente a nivel metafísico. Quieren hacerlo, evidentemente. Y entonces que quieren darle dignidad a la muerte. Si una persona está mal, si una persona no puede seguir viviendo, si una persona está sufriendo, si una persona ya no llega más allá, pues sencillamente lo mejor y lo más racional es una eutanasia. ¿Por qué? Pues porque la razón dice que eso es razonable. ¿Para qué van a estar sufriendo? ¿Y para qué todo esto? Y a mí eso me aterra, pero no me aterra por consecuencias sociológicas de ningún tipo. A mí me importa un bledo lo que suceda en esta vida, pero sí me aterra por consecuencias de tipo teológico, espiritual. Bueno, voy a ver si me explico. Quiero decir que en estas dos habitaciones donde estuve, lo que se respira es una cosa muy distinta. En estas dos habitaciones de dos personas carismáticas, arropadas por familia carismática, pues ahí se respira el morir cristiano de siempre, el morir de la esperanza, porque en la otra muerte, quieras o no quieras, hay que reconocer, y es lo que estoy viviendo hoy y por eso estoy hablando de esto, hay que reconocer que la muerte es el fracaso mayor del hombre. La muerte es la derrota total del hombre. Si hubiera otro Dios, si hubiera otro Dios que pudiera mirar la historia que nosotros hemos tenido con nuestro Dios de pecado original y cómo el hombre se rebeló contra Dios porque quiso ser Dios y entonces rompió la amistad con Dios y se quedó solo y entró en la dimensión del pecado, en la dimensión del pecado original, entonces ese Dios se reiría tremendamente del hombre, ese Dios de afuera, espectador, se reiría tremendamente del hombre y nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Y por qué se reiría? Sencillamente porque todas nuestras ínfulas de ser como Dios, todas nuestras ínfulas de soberbia que tenemos, todo lo que pensamos durante la vida y anda que no hay cosas, ese querer salvarnos por nosotros mismos en todos los sentidos, ese negar a Dios, ese enfrentarse con Dios, ese ateísmo que hay por todas partes, esa dimensión, pues en definitiva todo eso queda pues desvalorizado totalmente en la muerte, en la fosa de la muerte. Porque para mí que la muerte no tiene ninguna dignidad. ¿Cómo se va a morir dignamente si la muerte es horrorosa, si la muerte es indigna de por sí misma, si la muerte es una derrota, si la muerte es fea? La muerte es precisamente el fracaso profundo del hombre. Yo soy filósofo, o estudié filosofía y he sido profesor de filosofía, y me gustan estas cosas. Hay un filósofo francés, una filósofa, Simone de Beauvoir, que habla mucho de la muerte también, y considera la muerte como el momento de máxima humillación del hombre. Y ella no quería de ninguna forma que dejaran a nadie ver su cadáver, que nadie me mire muerta, porque si me miran, como decía ella, me pueden cosificar y me pueden odiar por toda la eternidad, porque ya no me puedo defender, porque estoy ahí inerme e inerte. Y entonces, pues, estás ahí en una dimensión totalmente de derrota, totalmente derrotada. Yo me acuerdo que juzgué una vez a un sacerdote en su funeral. Juzgué una vez a un sacerdote en el féretro. Y después, con el paso del tiempo, el Señor me zurró bien zurrado, interiormente. Y me hizo entender montones de cosas que me hicieron daño bueno, de ese daño bueno que es un daño de conversión. Y eso que le quería. Era un sacerdote que yo le quería, pero vamos, no estaba de acuerdo con sus métodos para nada, y de ahí vino el juicio. Y entonces, ¿qué aprendí yo de ahí? Aprendí que esa pobreza, la pobreza de la muerte, es la paga del pecado, y tú vas a pasar por ella, y todos y cada uno vamos a pasar por ella. Por eso ese Dios externo de que yo hablaba antes, viendo morirse a los hombres, se reiría de los hombres diciendo, pero bueno, y estos que querían ser como dioses, y mira dónde terminan. Por eso, al leer estas cosas y esta catequesis que está haciendo ahora el mundo, el siglo, Satanás, quien sea, de morir dignamente bajo una proyección puramente, digamos, racional, y que engaña a la gente, porque la gente, las palabras, pues les da, digamos, como justificación, les da justificación, pero sin embargo esa muerte, todo eso carece totalmente de esperanza, carece totalmente de realidad. La muerte del hombre es, como digo, es así. Y no se puede morir dignamente a no ser que Dios te dé la dignidad. a no ser que Jesucristo dé la dignidad a tu muerte. Por eso en estas habitaciones del Valle de Hebrón podía haber allí agonía digna. Podía haber allí, bueno, agonía no, porque ninguno de los dos está agonizando. Pero en el caso de que llegara, o en cualquier otro caso, puede haber agonía digna, puede haber sufrimiento digno, y puede haber algo digno sencillamente porque a esa enfermedad, que es el preludio de la muerte, a esa enfermedad alguien le puede dar una dignidad. Y esa dignidad se define con la palabra esperanza. Y esa palabra esperanza, como dice San Pablo, no nos falla. Y no nos falla precisamente porque ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, la muerte, que es una miseria total, es también la redención total. ¿Por qué? Pues porque en ella es donde se da toda esperanza y en ella es donde se da, pues, el salto definitivo. Jesucristo ha vencido la muerte. La muerte no tiene dominio ya sobre el hombre porque ha sido vencida. Entonces, yo quiero morir en una habitación de un hospital o de donde sea con dignidad, pero no con la dignidad que sale de mi razón, no con la dignidad humana que conduce a la desesperanza total, sino con la dignidad que nace de que Jesucristo ha vencido la muerte. Y cuando estás en una habitación, no sé qué experiencia tenéis vosotros de esto, pero yo tengo la doble experiencia. Tengo la experiencia de cuando se muere, así como estos de ayer, que no están muertos, digo, pero bueno, les tomo como parábola, a estar en otra habitación de una persona que te llaman, esas personas cándidas que hay, pero que no creen, no tienen esta dimensión. Y entonces, pues, o son personas muy sencillas y el Señor se les revelará, o sencillamente cuando son personas no sencillas y rechazantes, pues el desconcierto en esa habitación es tremenda. La negrura en esa habitación es tremenda porque se carece de futuro, se carece de luz, se carece de esperanza, se carece de vida. Allí no hay nada que decir, absolutamente nada que decir, allí no hay nada que comentar, porque ¿qué vas a comentar? Nada, absolutamente nada. Nos espera el Seol. Dice el Salmo que voy a vivir todo esto en la amargura. Pues no puedo vivir todo esto en la amargura. Bueno, no es un salmo, es un cántico de Isaías. No puedo vivir todo esto en la amargura porque... ¿Por qué? Pues porque el Señor me ha librado de la fosa de la nada. La fosa de la nada, porque es verdaderamente una fosa de la nada. Porque ha cargado a su espalda todos mis pecados. Ha cargado a su espalda sobre todo el pecado máximo, que es, ya digo, la muerte es el salario de ese pecado. Y por lo tanto, pues, sucede que en la fuerza del otro, de otro, que es Jesucristo, yo puedo vivir y morir en un hospital, pues, con dignidad, pero una dignidad que me viene de la esperanza y que me viene de la fe. Que el sufrimiento se alarga y el sufrimiento, pues miren ustedes, siempre se ha alargado el sufrimiento, ahora quizá lo alargan más, es cierto, pero eso tiene que tener otro tratamiento. A mí me decía el otro día Concepción Andreu que yo no quiero que me seden, que no quiero que me seden, y ya me están empezando a sedar, que yo no quiero que me seden, que yo me quiero enfrentar cara a cara, de tú a tú con la muerte, yo me quiero enfrentar, ya sé que puedo sufrir, ya sé que lo que sea, pero yo sé que en esos momentos, como a un mártir, el Señor te da otra cosa muy distinta de lo que eres. Y cuando un mártir sufre, el otro día celebramos la fiesta de San Vicente, mártir, diácono de Zaragoza, que murió en la persecución de Diocleciano allá por el año 300, Y entonces, pues, este hombre le hicieron una carnicería de lo más torturadora y torturante que os podéis imaginar. Y en medio, y se conservan las actas bien, y en medio de los tormentos decía, podéis torturarme todos los que os dé la gana. Si este cuerpo mío, si no lo siento, no es mío. Hay otro que me está dando tal fuerza y hay otro que está muriendo dentro de mí. Hay otra fuerza, tengo otro poder dentro de mí que me podéis cortar lo que queráis y hacer lo que queráis. San Agustín canta esto. San Agustín comenta por dos o tres veces la muerte de este San Vicente español. ¿Por qué? Pues porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en tu corazón y con tu fuerza, o mejor dicho, con la fuerza del Espíritu, pues se puede vivir y se puede morir de otra forma. Y esto es bueno que lo sepamos, pues porque fácilmente se cae en las redes de esa catequesis del mal, de esa catequesis desesperanzada, porque como todos estamos infectados de racionalismo, muy fácilmente decimos, bueno, pues sí, pues me parece natural que sea así. Me parece natural que una persona que ya no tiene nada que hacer en este mundo, pues se le haga una eutanasia. Eu significa buena, bien, y tanasia significa muerte, una buena muerte. Pero yo creo que nosotros los cristianos, precisamente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nuestra muerte, nuestro sufrimiento, nuestra vida, nuestro peso, todo lo que significa muerte en esta vida, tenemos que llevarla de otra forma, precisamente pues porque tenemos a las arras del Espíritu. Se nos ha dado un Espíritu que está capacitado para esto. El que no tenga otra cosa, a mí no me extraña nada que el que no tenga fe, el que niegue a Dios, el que no tenga ninguna esperanza, quiera morir dignamente en el sentido puramente racional y humano. No me extraña nada. O sea, incluso si legalizaran la eutanasia, si legalizaran la eutanasia, médicamente no sé lo que dirán los médicos, pero metafísicamente, digamos, a mí no me importaría. ¿Por qué? ¿Pero qué mayor eutanasia o qué mayor destrucción que el no tener fe? ¿Qué más me da a mí que el que no tiene fe muera un poco antes, un poco después sin fe, engañándose a sí mismo y diciendo que es una muerte digna? Si para mí la muerte está precisamente en la desconexión con Dios. La muerte está en no tener esperanza, la muerte está en no tener en tu corazón el Espíritu de Dios derramado, el amor de Dios derramado en nuestro corazón. A mí esas cosas, esa politización, pues mire usted, quiere legalizar la eutanasia, pues legalícela. Si los eutánatos que van a morir eutanásicamente van a ser los que ya lo están haciendo, los que ya lo están viviendo. Pero es necesario que una predicación, dadas las circunstancias y los signos de los tiempos, nos avise y nos abra los ojos a los cristianos y nos diga, lo que es racional no es cristiano. En este caso, aquí no concuerdan la racionalidad con el cristianismo, porque algunas personas, como somos tan racionalistas, dicen, tengo razón y se cree, con razón no tienes nada, con tener la razón no se tiene nada. Porque la razón es, si nos descuidamos, la máxima engañadora. Porque la razón de por sí es buena y nos ha dado Dios, pero manipulada, mal utilizada la razón, pues sencillamente te lleva a esos pasos, te lleva a esas catequesis, te lleva a esos estilos y justifica y trata de justificar cualquier cosa que verdaderamente nos arranca de la fe profunda y de la esperanza profunda en la cual el Espíritu Santo nos da a nosotros su gracia, su poder. Si nosotros tomamos las riendas de nuestra vida en nosotros y le quitamos al Espíritu Santo la capacidad de darnos su gracia en los momentos difíciles de la vida, Entonces, sencillamente, es que nos estamos riendo. Nos estamos riendo de Dios. Pero todas esas risas terminan en la fosa de la nada. Y por lo tanto, pues, nosotros, y lo digo porque es que yo en estos últimos 2 o 3 meses es que es una auténtica invasión. No sé si leéis, qué periódicos leéis, o qué artículos de fondo leéis, o qué, si estáis bien enterados de la mentalidad que hoy día están empujando y superempujando desde las catequesis que nos están predicando, incluso de los gobiernos que tenemos y de todo esto. Pero uno de los temas más fuertes y que más desrealiza la fe y que más quiere, de una forma o de otra, atentar contra el significado profundo de la fe es este, de morir con dignidad. Y yo lo digo sencillamente pues porque el morir con dignidad para el cristiano, pero debe saberlo, debe ser consciente, debemos ser conscientes. Morir con dignidad es morir con la esperanza, porque el Espíritu de Dios está en tu corazón y ha sido derramado con el amor de Dios. Gloria al Señor.